Nuevas historias de ungidos y supuestos mesías. Aquí nos interesan quizá más los falsos mesías que los verdaderos. Las historias de mesías suelen ser historias de esperas, naturalmente. Los judíos esperan una llegada, algunos cristianos un segundo advenimiento. La aparición de mesías falsos vino a detener, en algunos casos, la impaciencia de los más fervorosos. Ahí estaba Lovell Prosnitz, que nació a fines del siglo XVII en Polonia. Pasó a vivir en la región de Moravia, donde se casó. Fue vendedor ambulante. A los 20 años manifestó un don para lo sobrenatural. Tenía 20 años y descubrió que tenía un don para lo sobrenatural, como otros tienen un don para la música o para la plomería. Empezó a afirmar a esa edad que su casa estaba encantada y que era frecuentemente visitada por seres de ultratumba. Más tarde se dijo cabalista y un buen día le dijo a todos sus vecinos que la Shejina, la presencia divina, aparecería en su casa a medianoche. A la hora anunciada, todo el barrio, era gente que no tenía mucho que hacer, se agolpó ante la puerta de lo de Prosnitz. No todos los días se podía ver a Dios, decían algunos. La verdad es que Prosnitz había extendido de un extremo a otro de la habitación principal, que era la única, una gran cortina con unos agujeros. Y por los agujeros se adivinaba del otro lado un fulgor. El fulgor era provocado por una mezcla inflamable que Prosnitz había encendido. Prosnitz, que se había ocultado, proyectó sobre la cortina, de un modo parecido al de las sombras chinescas, las letras de un mensaje sagrado que indicaba justamente que Lovell Prosnitz era enviado del cielo. Al principio el público, que eran unos 30 vecinos, se impresionó. Eran gente impresionable, los vecinos de Prosnitz. Pero nunca falta un escéptico, y justamente Prosnitz tenía un vecino escéptico, y este fue el que arrancó la cortina y dejó al descubierto los bastidores y el especie de proyector que tenía Prosnitz. Inmediatamente los rabinos lo excomulgaron. Prosnitz viajó por Austria, por Alemania y por Hungría, donde las puertas de la comunidad judía le fueron cerradas. Desesperado, hizo algo poco habitual. Le escribió a otros supuestos mesías, nunca faltan falsos mesías, estos eran Mordechai Mokiah y Nehemías Ayun, y los indagó acerca de los métodos más pertinentes para ser creído un enviado de Dios. Le dijo: estimado señor Mordechai Mokiah y Nehemías Ayun, ¿cómo debo hacer para que crean, para que todos crean que soy un enviado de Dios? Sin embargo, los mesías antedichos, ocupados por ser creídos ellos mismos, no le dieron mucha bolilla. En 1725, Lovell Prosnitz quiso regresar a los preceptos de la ortodoxia, pero su excomunión fue renovada. Burlado primero y luego olvidado, Prosnitz murió en 1750. Este es el primero de los falsos mesías que tenemos hoy. El segundo es Klaas Epp, un menonita. Los menonitas no reconocían ninguna autoridad cristiana y rechazaban todos los sacramentos salvo el bautismo. En 1881, Klaas Epp, que vivía en Rusia, declaró con toda precisión que se encontraría con Cristo el 8 de marzo de 1889 y que con él, después de aquel encuentro, partiría al cielo. Es decir, estamos en 1881 y él anuncia el encuentro con Cristo para 1889, o sea que hay tiempo para prepararse. Pasados algunos años, Epp arrastró a sus discípulos menonitas a un penoso errar que los condujo hacia el este, en dirección a la región musulmana de Jiva. Epp estaba convencido de que Cristo no se revelaría en otro sitio que no fuera el Asia Central. El día previsto, es decir, el 8 de marzo de 1889, Klaas Epp y sus discípulos esperaron la llegada de Jesús, pero esta llegada no se produjo. Preocupado, Epp fingió entrar en éxtasis y dijo que el encuentro esperado tendría lugar recién en 1891. Los apóstoles de Ep, desconsolados por el viaje, pero llenos de confianza, regresaron a sus tierras. Pero el propio Ep, impaciente, no esperó hasta 1891 para presentarse como Mesías. Él era, según dijo, el Hijo de Dios y una nueva persona en la Trinidad. De tal modo estableció una nueva plegaria en el nombre del Padre, de los Hijos y del Espíritu Santo. Por esa desmesura, Klaas Ep fue excomulgado por sus iguales y abandonado por la mayoría de los fieles. Algunos, sin embargo, obstinados, marcharon otra vez hasta Giva en 1891 para ver si efectivamente Jesús se aparecía. Tal cosa no sucedió y se certificó que Ep era un impostor. De todos modos, Klaas Ep perseveró en su vocación mesiánica. Vivió hasta 1913 rodeado de una veintena de familias que estaban convencidas de que vivían en el reino del Señor y que el Señor era Ep. El escritor León Bloy ha dicho que tuvo un amigo que se creyó Mesías. Se llamaba Ernest Hello y era cristiano. La mayor parte de su vida la pasó en su castillo de los alrededores de Lorient. Era un místico. Un día oyó una voz que pronunció exactamente estas palabras. Atención. Tú serás el gran monarca y el enviado de Dios. Todo el universo estará sometido a tu dominación. Ya te enviaré la espada. Como es obvio, esta revelación condicionó el destino de Ernest Hello. Durante toda su vida esperó el día fatal y luminoso en el que Dios le debía entregar la espada que le había prometido aquella voz. De esa espera vigilante quedaron numerosos textos. En verdad Dios no se manifestó más, y Hello, advertido pero no ungido, empezó a indignarse y también a envejecer. Finalmente resignado, se contentó con reunir a su alrededor a un pequeño grupo de amigos, entre los que estaba justamente León Bloy, un gran escritor. Lo citaba en su castillo de Lorient para que lo acompañaran en una cada vez menos posible entrega de la espada sagrada, en realidad. Hasta que en 1887 Ernest Hello murió. Jamás aceptó la posibilidad de que la advertencia divina pueda haber sido un delirio místico o una alucinación sonora. Y sí llegó a asegurar orgulloso que debió de ser uno de los pocos mortales a quienes Dios había fallado tras concertar una cita. Hello lo había esperado toda la vida. Y este es el último, y el más simpático seguramente, de los falsos mesías, porque este no trataba de engañar a nadie, simplemente estaba convencido él mismo de haber sido advertido por el Señor y luego olvidado. Nunca pretendió otra cosa, no hizo ningún fraude ni nada. Oyó las palabras de advertencia, creyó en ellas, esperó y no lo atendieron más. Y esto de estar indignado con la divinidad es verdaderamente una sensación estupenda y envidiable. Envidiable porque para estar indignado con la divinidad hay que creer fervorosamente y sin ninguna duda en ella. El que está indignado con Dios no tiene ninguna duda de que Dios existe. Así que me gustaría compartir la indignación de Hello. Sería yo un hombre más feliz y todos lo seríamos tanto. De todos modos, uno no puede evitar sospechar que el pobre Hello escuchó cualquier otra cosa. Así somos nosotros, de repugnantes los agnósticos. ¿A quién dedicar esta charla? Desde luego a Ernest Hello, el más simpático de los falsos mesías. Pero también a los otros, el de los vecinos me gustó también, ¿no? El que hacía sus... Lovell Prosnitz, el que hacía sus adeptos entre los vecinos. Eso me parece muy bien también. No solamente los falsos mesías, sino también los artistas, los predicadores, los actores. Deben comenzar con los vecinos. Los primeros oyentes de un futuro pianista son los vecinos. Los primeros conversos de un nuevo profeta son también los vecinos. Las primeras novias de uno son vecinas. Y los vecinos están en realidad para iniciarnos, para hacernos empezar cualquier carrera, para hacernos debutar en cualquier clase de actividad. siempre lo hacemos primero con los vecinos y después salimos al mundo a ver qué es lo que sucede. Esto suele conducir a engaño cuando uno tiene vecinos demasiado hospitalarios con el elogio, demasiado fáciles de convencer, de contentar, de entusiasmar. Y salimos del barrio creyendo que podemos entusiasmar al mundo de ese mismo modo, y ahí comprobamos que el mundo no está hecho de la misma sensibilidad que nuestros vecinos, ni tampoco de la misma ingenuidad, ni del mismo fácil carácter. Las mujeres del universo no son tan amables, por así decirlo, como nuestra vecina. Son más lindas, sí, ciertamente, pero nos dan mucha menos bolilla. Luchan en nosotros durante todo durante toda la extensión de nuestra vida dos sentimientos que están en el Quijote, casi como columna vertebral del libro. Primero, los afectos cercanos, los de la casa, los domésticos, si usted quiere, los vecinos, la sobrina, los Sansones Carrascos, todos esos. Y después, los de lejos, el mundo, los molinos de viento, el yelmo de Mambrinus. Yo no sé dónde está mi corazón. No lo sé. A veces, pocas veces, creo que mi corazón está en mi infancia, está en Caseros. Otras veces creo que está en lo que se llama el mundo, en la gran ciudad, en las otras ciudades que he visitado, en los sueños que tengo. Yo creo que lo mejor es llevar el corazón con uno y iluminar con la luz del corazón siempre el presente, de tal modo que las sombras que iluminan nuestra vida no sean tan largas como esas que vienen desde el pasado, ni sean tan imprecisas como las que vienen del porvenir. Es preferible llevar el farol con uno. Hemos ido a la discoteca para buscar milongas con falsos mesías, o tanguitos con revelaciones que luego no se cumplen, y hemos encontrado naturalmente un tango que canta Hugo del Carril y que probablemente se aplique bien al caso y a la espera de Ernest Hello, que pasó esperando una llegada del Señor. Vendrás alguna vez, se llama este tango, y lo canta, como hemos dicho, don Hugo del Carril. Adelante.